los fantasmas y yo, René Avilés Fadilla. Siempre estuve acosado por el temor a los fantasmas, hasta que distraídamente pasé de una habitación a otra sin utilizar los medios comunes. A primera vista, Polly Delano, verse y amarse fue una sola cosa. Ella tenía los colmillos largos y afilados. Él tenía la piel blanda y suave. Estaban hechos el uno para el otro.
«Amenazas, te devoraré», dijo la pantera. «Peor para ti», dijo la espada.
Soñé que un niño me comía. Desperté sobresaltado. Mi madre me estaba lamiendo. El rabo todavía me tembló durante un rato.
Cuando llegué al tanatorio, encontré a mi madre enlutada en las escaleras. «Pero mamá, tú estás muerta. Tú también, mi niño».
«¿Por qué me condenas?», le pregunté al ángel. «Si yo le di de beber al sediento y le di de comer al hambriento». Y el ángel levantó la cabeza y bajó sus rizos dorados. Descubrí el rostro enfurecido y congestionado de mi madre.
Se encontraba en el medio del tribunal, todas las miradas de los jueces clavadas negramente en él. Esperaba la sentencia. «Lo condenó a vivir para siempre», dijo todos los esqueletos.
El miedo. Una mañana nos regalaron un conejito de India. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal y como lo había dejado. Jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad.
El pozo. Luis Mateo Díez. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y las circunstancias de la familia numerosa. 20 años después, mi hermano Lois sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. «Este es un mundo como otro cualquiera», decía el mensaje.
«Mujer devota y piadosa que no merecía un hijo como yo. Todo el bien que le hacía generosa a los demás yo le destruía y profanaba. Y si ella era pura y temerosa de Dios, yo era blasfemo y pecadora hasta náusea. Pero en su infinitiva bondad ha vuelto a escuchar las plegarias de mi madre y otra vez ha unido mi alma con mi cuerpo. Quiero moverme y no puedo. Trato de dañar la madera y me resulta imposible. Intento gritar y no consigo una turba de gusanos con descienda por mis entrañas podridas. Y lo peor es que seguirá rezando y pidiendo siempre el mismo milagro, porque Dios me ha castigado con una madre santa».
Microrrelato de García Márquez. El drama del desencantado que se arrojó a la calle de décimo piso y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común. De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la muerte falsa valía la pena de ser vivida.
Sueño. Soñé que un niño me comía. Desperté sobresaltado. Mi madre me estaba lamiendo el rabo. Todavía me tembló durante un rato.
En la habitación iluminada de aquel piso vi matar a aquella mujer. El que la mató le dio 20 puñaladas, que la dejaron convertida en un palillero. Yo grité, vinieron los guardias. Mandaron abrir la puerta en nombre de la ley. Y nos abrió el mismo asesino al que señalé a los guardias diciendo, «Este ha sido».
Los guardias lo esposaron. Entramos en la sala del crimen. La sala estaba vacía, sin una mancha de sangre siquiera. En la casa no había rastro de nada y además no habría tenido tiempo de ninguna ocultación esmerada. Ya me iba, cuando miré por último a la habitación del crimen y vi que en el pavimento del espejo del armario de la luna estaba la muerta, tirada como en la fotografía de todos los sucesos, enseñando las ligas recién casadas con la muerte. «Vean ustedes», dije al guardia, «vean, el asesino la ha traído al espejo, al transmundo».
Abrió los ojos, había estado tirando su butaca toda la mañana fea, durmiendo su largo, desesperado hastío. Las cuatro paredes de su cuarto estaban oscuras de tanto deslumbre. Una ventanita cuadrada cortaba el cuadro resplandeciente. Un cielo azul limpio, casas radiantes de sol y sombra. Una plaza llena de gente gritando y corriendo. «Esa es la vida, sal», le dijeron seres oscuros por dentro de su sangre, y se tiró por la ventana.
El niño que era amigo del demonio, Ana María Matute, todo el mundo en el colegio, en la casa, en la calle, le decía cosas crueles y feas del demonio, y él le vio en el infierno de su libro de doctrina, lleno de fuego, con cuernos y rabo ardiendo, con caras tristes y solitarias, sentando en la caldera. «Pobre demonio», pensó, «todo el mundo le echa en su tierra». Y desde entonces todas las noches decía, «guapo, hermoso, amigo mío», al demonio. La madre que lo oyó se santiguó y encendió la luz. «¡Ay, a mi niño tanto! ¿Tú no sabes quién es el demonio?» «Sí», dijo, «sí», dijo él, «sí». «El demonio tienta a los malos, a los crueles, pero yo, como soy amigo suyo, seré bueno siempre y me dejaré ir tranquilo al cielo».
La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Siempre me advirtieron que no moviera la copa y jamás les hice caso. Yo recorría las letras de mi tablero y me tronchaba cuando veía sus caras descompuestas, cuando escuchaba sus respiraciones entrecortadas, cuando sentía que de pronto la caricia helada de mis manos. Una noche partí la copa y cundió el pánico. Quise decirles que había sido yo, pero era demasiado tarde. Sin embargo, no se quedaron en casa ni hubo que clausar aquella habitación como hizo mamá la última vez. Se fueron como almas cargadas por el diablo y yo hasta ahora les echo de menos. Los nuevos inquilinos nunca juegan con el tablero y a mí me da vergüenza mover las cosas sin que me llamen.
Dulce compañía, de Fernando Iwasaki. No quería castigar al niño, pero fue inevitable. No solo mintió, sino que además me amenazó. Desde entonces está raro. No habla, no juega y no quiere que le bese. Me da miedo cómo mira, la forma en que come, las cosas que canta. Esta mañana salí al jardín y en un paquetito que estaba junto a una vela negra encontré uñas cortadas, sobras de comida y una foto de carnet mía. No he querido llamarle la atención de nuevo, pero yo he encerrado en su cuarto desde anoche. He subido las escaleras y he sentido escalofrío, un olor extraño y una sombra huidiza. El niño habla con alguien y sigue cantando esas canciones horribles. Le pido que me hable y me insulta y se ríe. No tengo más remedio que abrir la puerta.
Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?
No fue un gesto de amenaza, le responde, sino un gesto de sorpresa, pues lo vi lejos de Ispahán esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahán.
Guareña al día, Fran Muñoz.